Cintia.
Bueno, ayer hablábamos con tu suegro, Carlos Heisele, y yo le pregunté, Guillermo, me vas a disculpar que te haya metido, pero yo creo que el mensaje para Carlos Heisele no es para él, es para vos. O sea, Guillermo Duarte, dejate de embromar, porque si seguís embromando, le vamos a reventar a tu suegro. Más o menos así viene la mano. ¿Qué te parece?
Y es una lectura que se podría hacer a esto considerando lo siguiente. Esta causa es una causa que está lleva tiempo en la fiscalía. El propio fiscal explicó de que él dice que hay 60 casos de pago irregular y tiene una porción de hechos recién ahora imputó y que puede ampliar. Y por sobre todas las cosas, lo que me sorprende es como un retroceso a foja cero en esta investigación, porque la causa se abrió sobre la base de unas publicaciones periodísticas que decían de que había 15 mil millones aproximadamente pagados de más por la liberación de la franja de Domingo. Si bien se abrió esa investigación, nosotros nos pusimos a disposición y explicamos al Ministerio Público las cuestiones que hacían básicamente a esos pagos. Y de incluso colaboramos con diligencias con Los Santos para demostrar de que acá en realidad, si es que se pagó un guaraní de más, fue porque todo el sistema de abajo para arriba documentó de que ese pago debía realizarse, en el sentido que el propio Los Santos explicó recién a otros medios de que le llegaban las carpetas al presidente de la ANDE con los dictámenes que decían la tasación vale 60 millones según la tasación del departamento de la ANDE. El propietario pide 4 mil millones. Las multas por atraso son X millones. Y nosotros negociamos el juicio nos llevaría tanto tiempo, que ahí se calcula la multa por atraso, y el costo de los honorarios serían tanto. Entonces se hace una ecuación y nosotros logramos negociar por 3 mil millones. Entonces, con esa información, el presidente de la ANDE, cuando finalmente, y recomiendan todo el gerente técnico, la asesoría jurídica, recomienda que se acepte pagar, en este caso, un ejemplo, digamos, no es la realidad, 3 mil millones, ¿verdad? Entonces, cuando el ingeniero autoriza que ese pago sea realizado, él se representa que está ahorrando a la ANDE 1 mil millones y no perjudicando a la ANDE en 2 mil y algo millones, ¿me explico? Y esa es la cuestión que nosotros ya teníamos, creíamos, aclarada con Dos Santos, y estábamos viendo, porque lo que el propio Dos Santos, y también públicamente lo dijo, sospechaba que había una rosca de abogados que se iban a hablar con los titulares de inmuebles para decirles, no, vos tenés que pedir más plata para que podamos negociar, porque si vos aceptás la tasación, entonces te van a pagar menos. Pedí mucho y te vamos a negociar. Eso el propio Dos Santos lo acaba de explicar en una entrevista radial. Y eso es un caso típico de estafa, donde se le induce al error al administrador de un patrimonio ajeno para que disponga de este en base a la creencia de que está obrando para beneficiar el patrimonio, y objetivamente la realidad es otra. Y esa es la sospecha de Dos Santos, que es la que hemos manifestado verbalmente y que es la que habíamos incluso construido nosotros con la investigación que veníamos llevando. La imputación debía haber sido por estafa a los subalternos. Sin embargo, me sorprende, y yo sé que no puede ser por error, porque Dos Santos ya tiene suficiente experiencia en delitos económicos, la calificación jurídica de lesión de confianza de autor para el presidente de la ANDE y cómplices para los subalternos. En lo que supondría que el ingeniero sabría lo que pasaba en cada área y en cada departamento de abajo, y en Hernandarias con todo esto de expediente, lo cual es falso. En derecho penal la competencia es igual a responsabilidad. El ingeniero era responsable de lo que era su competencia. Él no tenía competencia para dictaminar jurídicamente, no tenía competencia para poder tasar el inmueble ni recomendar una u otra. Entonces, volver a foja cero en todo este trabajo, como si fuese que nunca hayamos discutido, es lo que vuelve llamativa la imputación.
O sea, es que ayer estuvimos hablando con el ingeniero Heisele, además de esta consideración política que estaba haciendo contigo, Enrique, Guillermo, a mí me parece algo rarísimo, o sea, en un proceso, ¿verdad? Y esto hoy traen los medios de comunicación. Atenté lo que dice el diario ABC. Los fiscales casi no pudieron presentar la imputación porque la jueza Lizy Sánchez se negaba a recibirla debido a que los implicados no tuvieron oportunidad aún de defenderse en la audiencia indagatoria. O sea, el ingeniero Geisel ni siquiera sabía que estaba formando parte de un proceso, según sus propias expresiones, ayer cuando conversábamos con él por la tarde. ¿Cómo puede ser que esto se haga a espaldas de una persona que puede ser afectada por el proceso?
Mira, yo te digo que yo sí ya verifiqué esas circunstancias y la tenacidad de ímpetu que pusieron para poder presentar es algo llamativo. Porque no hay necesidad, si el propio Dos Santos dice que todavía tiene cuestiones pendientes que resolver, podían hacerlo hoy, podían hacerlo en otro momento. Estas son las cuestiones que hacen pensar de que aquí estamos con unas consideraciones hechas jurídicas.
Claro, totalmente. Guillermo, quiero ir al caso Chat Senadores, si me permitís.
Sí, bueno, por supuesto.
Estaba leyendo hoy en los diarios que hay una contradicción en la declaración de Franco González sobre si sabía o no sabía de qué se trataba el chat, lo cual es fundamental porque supuestamente su preocupación es la que le lleva a hacer la denuncia a Canillas, la preocupación de Franco. Entonces, si Franco primero no sabía y después sabía, a ver, ¿estabas o no estabas preocupado, chico? ¿Qué lectura están haciendo ustedes de esta situación, Guillermo?
Mira, la declaración de Franco González es la más fantástica. Que primero, dice que él accedió al teléfono y le preguntó a su hermano si él tenía, a Eduardo González, si él tenía contacto con el cartismo, y él le dice que no. Entonces se quedó más tiempo con el teléfono buscando cómo llegar a cárcel. Y luego, una noche, el 23 de diciembre, se va a una reunión de amigos en Lambaré. Y ahí se sienta en una ronda y se sienta al lado de una persona que le dice que se llama Hugo Martínez. Y en esa noche él le dice que él es súper allegado de cárcel y que es una persona súper de confianza de cárcel. Entonces él ahí le cree ahí y le cuenta todo. Y le da la información, y así es que entonces Hugo Martínez habla con Canillas. Hugo Martínez le dice llamar a Canillas. Él le pregunta a su hermano si Canillas es allegado de cárteles, el otro le dice que sí. Y ahí entonces es que se encuentra con Canillas. Pero acá, la contradicción con Canillas. Canillas dijo que se encontraron por la calle, él dice que se fue a la oficina de Canillas a entregarle el teléfono. Entonces, esta versión nada para mí no es creíble. Obviamente para mí merece un análisis como un montaje de una versión. Pero lo más simpático para demostrar la creación de esta declaración es que él sostiene de que le parece muy grave y muy importante todo lo que leyó en el chat, porque él fue víctima del marzo paraguayo porque su papá era militar. Y cuando le pregunta al Ministerio Público si había leído o había tenido acceso a la denuncia formulada por Canilla, y él dice no. Acto seguido, le pregunta al Ministerio Público si quiere agregar algo más. Y él declara, sí, quiero agregar que la denuncia del doctor Canillas no es falsa ni temeraria, ya. Es acorde a la realidad y merece ser investigada.
Pero ¿cómo si no estaba tanto?
Y claro, eso es lo que te digo. Tratan de construir una historia, pero envían actores que no están a la altura de la historia y cometen errores tras errores, como esto que te digo, ¿verdad? Dicen no y después dicen que lo que no conocen es correcto y hay que investigar, ¿verdad? Es un absurdo.
Guillermo, no sé, yo después de Gumercindo Aguilar, no, o sea, yo sé que son cosas absurdas, pero después de Gumercindo Aguilar, la verdad que no hay que dejar de contestar ningún absurdo, porque de lo contrario los tipos se montan sobre el absurdo y se van nomás, ¿entendés? Hasta producir todo el daño que quieren.
Total, mira, nosotros no estamos dejando pasar ni un error, al punto que nosotros ya detectamos de que de los mensajes borrados del aparato celular, ya detectamos, no sé si te comenté, que la captura de pantalla que comenta decidí para hablar de que no aguanta más este tema fue eliminada del teléfono. Esa es la prueba fundamental de que se quitó el objeto de comentario que se sostiene sobre para la denuncia fue descontextualizado. Entonces nosotros detalle por detalle, y sabemos que ese es el mensaje número 175, sabemos a qué hora estuvo, a qué hora se eliminó. Estamos haciendo un trabajo minucioso obligado por toda esta persecución, en el sentido de que se están montando, porque ahora ya se está saliendo, yo estoy esperando el lunes otra camionada de disparates, porque dicen que el lunes van a presentar una nueva cuestión. Sí. Bueno, pero esa ampliación, conforme yo accedí a la publicación, ya no está basada en la literalidad de las palabras, sino que la ampliación estaría fundada en una interpretación de que esos mensajes están cifrados. ¿Te puedes imaginar?
O sea, sí, eso dijeron en la Junta de Gobierno.
Claro. O sea, el fiscal va a tener que creer que los mensajes no dicen lo que dicen, sino que dicen lo que la Junta de Gobierno dicen, claro, que dicen.
Así mismo, como ya conté la literalidad, no pueden construir su historia. Vamos entrando al surrealismo, entonces hay cuando dijo vamos a hacer huelga de hambre, en realidad eso quiere decir vamos a traer un sicario, y cuando llegamos a un mundo paralelo, y si vamos a ingresar a ese mundo, yo no sé cuáles son las reglas allí, porque si nosotros vamos a salirnos de las palabras, si vamos a salirnos del texto y del contexto, no sé a dónde vamos a irnos para atribuirle un dicho a alguien, ¿verdad?
No, claro. Ahora, no, Guillermo, dos cosas nomás ahí yo puntuales, después tengo que punto número uno. Yo lo que no estoy entendiendo muy bien es hasta qué punto el fiscal Leonardi Guerrero. A ver, vuelvo, voy a recapitular. Guillermo, ¿vos estuviste presente en la entrevista de Leonardi Guerrero con Franco González?
No.
¿Por qué?
No estuve, porque, y eso también es una cuestión que refiere Franco González, que él fue citado para ayer, que es lo que yo tenía entendido, pero que se presentó antes porque estaba atemorizado y tenía por su seguridad, ya que se había filtrado sus datos y su nombre y hasta de su familia en todos los medios de prensa, entonces él viene a buscar seguridad en el Ministerio Público. Eso dijo él, yo no sé si eso es verdad o no, no tengo tampoco indicios para controvertir esos dichos de él, ¿verdad? Pero porque se presentaron antes.
A mí me llama la atención una cosa nomás, Guillermo, que es la siguiente. Yo tengo entendido que el artículo 17 de nuestra Constitución garantiza a las partes la contestación, sí, de las pruebas y, por supuesto, de los testimonios y compañía. ¿Cómo puede ser, sí, que se admita un testimonio donde no se le puede plantear al señor Franco González el tipo de cuestiones que demostrarían que su testimonio es falso?
Ocurren dos cosas, Enrique. La prueba testimonial, sería técnicamente para que puedas entender por qué yo no desconfío de Leonardo. La prueba testimonial en el proceso penal se produce recién cuando el testigo declara ante un tribunal de sentencia o un juez penal, un juez penal de sentencia, cuando es delito de acción penal privada. Lo que se tiene antes es un mero elemento de convicción, que ni siquiera todavía es un elemento de cargo. Entonces, la oportunidad de contraexaminar el testimonio es la que se le otorga a la defensa, por supuesto, pero en el debate oral y público. Si acá yo veo de que desde la colección que hizo el Ministerio Público, que todavía yo no tengo una valoración por parte de la gente fiscal de si él va a considerar que el testimonio de Franco desacredita la denuncia o acredita la denuncia. Recién cuando él le dé una valoración, yo puedo contraexaminar si es que así hace a mi defensa, pero yo voy a tener la oportunidad de contraexaminar. A mí no me agravia en este momento que el fiscal le escuche solo a un testigo, ¿verdad? Sí, yo tengo el derecho de solicitar que se lo convoque de vuelta para volver a declarar en base a mis preguntas. Pero no me está violando el derecho de la defensa al haber escuchado solo a los testigos. ¿Me explico?
Sí, sí. O sea, yo nomás iba a ser más rápido para el fiscal determinar que este tipo está mintiendo. Si vos hubieras podido hacerle las preguntas directamente nomás ya ahí, como a mi modo de ver autoriza nuestra Constitución, ¿verdad? Que señor, yo soy el querellado acá, vos estás en una indagatoria y yo vengo a preguntarte cosas para mostrar que sos un bandido, eso nomás.
¿Entendés? No, totalmente, yo estoy de acuerdo con que eso es así, pero no, no digo que sea correcto, pero la práctica de los fiscales es luego realizar este tipo de declaraciones sin convocar a las partes. Se entrevistan ellos y ellos van dejando constancia de lo que el testigo dijo y ya es la costumbre, o sea, no les puedo no veo un cambio en el proceder del Ministerio Público en este caso por hacer eso. Eso es lo que siempre hacen. Esté bien o esté mal, esa es la costumbre.
Uh-huh. Ahora, y última de mi parte. Vos sabés que construyendo la historia del círculo de relaciones, y ayer yo dije eso cuando estábamos hablando, no me acuerdo más ni con quién, con Eduardo Peta. Cuando uno construye la historia de las relaciones de Franco González, Eduardo González, Hugo Martínez, María José Aguiar y Luis Fernando Canillas, a mí por lo menos me queda claro que hay una especie de construcción para piragüerear, Guillermo, y yo sé que piragüerear es un término que a lo mejor no está en el código, pero entonces digo lo siguiente, fíjate vos, Hugo Martínez, me están contando a mí, yo no tengo chequeado esto, que es funcionario del TCJE, pero tiene contratos de publicidad de Yacyretá, donde el señor Canillas es asesor jurídico. La señora de Franco es funcionaria de Tigo. Tampoco he podido chequear esto todavía, pero me están diciendo que ahí viene la cosa. Yo te estoy poniendo estos elementos simplemente para... Si todo esto es así, y Franco es el hermano del apoderado general del Partido Colorado, que es íntimo amigo de Hilo Moreno, que es íntimo amigo de Horacio Cartes, y sin embargo, Eduardo le dijo que tenía que irse a lo del doctor Canillas y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo hago una construcción. A ver, este grupo se formó para piragüerear. Entonces, hicieron ellos una infiltración en el chat del Senado para piragüerear. Y no es un accidente, no es una casualidad, ni es un error de Desiré haber metido a esta gente en el grupo.
Categóricamente que hay una línea que hay que analizar, y te sumo un elemento más, y es que vamos a contrastar hechos que nos informan. También me informan de que la esposa del fiscal Leonardi trabaja en la presidencia de la República. Entonces, son circunstancias que se reciben, que hay que contextualizar, pero yo jurídicamente, como sostengo, lo que valoro de todo esto es que la historia fue montada. No resiste la lógica y la experiencia de vida te indica de que no ocurrieron los hechos que ellos presentan. Si fue montado para escuchar y todo eso, yo te puedo decir, lo que yo te puedo decir es que esto no ocurrió de esa manera. Esta denuncia es montada, esta relación de hechos es montada, y lo que se pretende investigar nunca ocurrió. De que este proceso penal tiene fines políticos, que claramente podría tener, y se le da el cariz que se le da ese cariz. Yo trato de simplemente reducir y simplificar esto, porque a mí me preocupa que, como le dije ayer a la senadora de Chile, nosotros tenemos que terminar de cerrar esta primera denuncia, este fin de semana tenemos que tener clarificado y terminado, porque el lunes nos vamos a encontrar con otro manotreto, que ni sabe nos va a llevar a discutir qué cosas. Entonces, tenemos que cerrar técnicamente esto, jurídicamente esto, tener cerrado y embolsado y encajonado, que acá no hay nada, porque tenemos que prepararnos para el disparate el lunes.
Qué barba.
Lastimosamente es así. No, lo que ya consiguieron perito, Guillermo.
Sí, conseguimos ese mismo día. Javier Cardoso se llama el perito que nos acompañó y que de hecho nos asistió, y es con quien estamos extrayendo la información, y el que determinó de que esos chats fueron extraídos deliberadamente, o sea, fueron borrados manualmente del teléfono para presentarlo a la fiscalía. Y el chat que se borró es el número 175, entre otros más, que denotan que la imagen que precede directamente, inmediatamente al chat que se utiliza como base para toda la denuncia fue eliminada.
Pero el nivel de torpeza de esta gente es algo, te juro, monumental, porque ellos juran que nadie más que ellos tiene el chat. Entonces que nadie sí. se puede que nadie nadie puede comparar nomás el chat original y el chat que presentaron ellos para ver que hay mensajes borrados. Y además, como vos nos contaste ya luego, después
de... Pero el teléfono que presentaron, sí. lo que pasa es que, lo que no contaron es que se pueda recuperar.
No, eso, ¿entendés? A eso también, a eso quería ir. Tampoco contaron con que se pueda recuperar algo borrado.
Sí, porque se recuperó de una copia de seguridad propia de WhatsApp. Ahora, lo que tenemos que ver es si esa copia de seguridad de WhatsApp tenía todos los mensajes realmente, ¿entendés? Porque a lo mejor había más cosas que ya la copia de seguridad no colectó, pero de la copia de seguridad, lo que quedó en la copia de seguridad ya se recuperó para que ha borrado. ¿Y qué hacen a esta denuncia?
Clarísimo. Bueno, gracias Guillermo por esta comunicación muy amable.
Por favor, a las órdenes.
Y gracias, abrazo, Guillermo Duarte. Qué locos estamos, Carlos.
Estamos muy locos. Cada vez más esquizofrénicos. Camisa